Hola, estimados Disney fans, bienvenidos a nuestro episodio número 122. Yo soy Juan M y estoy contentísimo, feliz de estar con mis amigos que ya no somos tres, ahora somos cuatro Disney fans.
5 si cuentan las patitas de Sneaker que luego se escuchan.
Sí, 5 con Sneaker. ¿Cómo estás, Chris?
Muy bien, muy feliz de que sí podamos hacer este podcast. La verdad es que Mini France llegó justo el jueves para que entonces fuera casi una semana. Ajá. Y entonces pues estamos aquí, esperemos que no haga mucho ruido, ahorita está dormido, entonces está perfecto, se está comportando.
Está muy tranquilito, Sneaker luego es el que se pone de travieso. Franz, ¿cómo estás?
Y celoso.
Muy bien, Juané, muy entusiasmado de todos estos cambios que estamos viviendo y muy contento de que estamos cumpliendo 3 años con el proyecto. De hecho, fue nuestro aniversario la semana pasada, el 9 de septiembre. Pero pues con la llegada de Mini France y
Juan M también estuvo fuera.
Estuvo de viaje, que ahorita les pasamos ahí un tip muy útil.
Entonces, pues ahorita festejar 3 años. ¿Se acuerdan del primer episodio? Y si los escuchan así todos bajitos las voces o...
Ay, hacía mucho frío, a mí me daba mucho frío ahí.
Sí, ahorita seguramente de escucharán de fondo más que a Mini France. Van a escuchar la lluvia. Ha estado muy lluvioso aquí. Recuerden que nuestro set todavía no tiene todo el acondicionamiento para librarnos del ruido de la lluvia y parece que está un poquito fuerte la tormenta. Entonces,
esperemos que todos los que la están sufriendo o que la sufrieron esta semana, que viven aquí en la Ciudad de México, toda esta semana se ha estado lloviendo mucho, que tomen sus precauciones y que esperemos nadie se enferme de gripa ni nadie tenga algún percance debido a las lluvias.
Sí, por lo pronto es un pequeño siseo que se escucha así al fondo, entonces ignórenlo, hagan de cuenta que nos están escuchando en un LP y escucha ahí el del LP. Pero bueno, estamos muy emocionados porque precisamente este podcast es especial, es de aniversario, así como hemos tenido episodios especiales cuando celebramos el primer año. El año pasado creo que no hicimos un especial como tal, en algún episodio hicimos la mención y contamos algunas anécdotas, pero no hicimos como un episodio especial. Para los 100 episodios sí, que tuvimos 100 tips. Entonces, hoy va a ser un tema que a mí siempre me ha costado trabajo definir, porque siempre les podemos decir que nos gusta mucho Disney, que nos gustan mucho los parques de Disney, que nos gusta ir a los parques, les damos los tips y todo, pero a veces les hemos dicho, esta atracción está en mi top 5, o está en mi top 3, o quizá es de mis favoritos, sí, pero nunca han escuchado de los Disney fans, de los tres que estamos aquí y que podemos hablar. nunca han escuchado que digamos, es que esta en especial es mi atracción favorita de todos los parques, la que nunca me perdería. O sea, realmente creo que sí nos ha faltado como definir. Y digo, para mí fue un ejercicio interesante, fue un ejercicio también difícil, porque yo digo, no, ¿cómo es posible que vaya a dejar a esta atracción fuera de mi listado?
Yo creo que es mucho más fácil cuando te dicen como tu atracción favorita de tal tierra o de tal parque o de... Pero ahorita nos vamos a echar las 3 atracciones favoritas de todo el resort, tanto de Disneyland Resort 3D,
como de Orlando.
Y a mí me gustaría destacar que no son como la recomendación de decir esta atracción a fuerzas no te la tienes que perder. No necesariamente, puede que haya atracciones que a algunas personas les parezca, ¿cómo es posible que está ahí en su top 3 o lo que sea? Pero son decisiones como muy personales.
Claro.
Que incluyen tal vez alguna experiencia muy especial, alguna anécdota, algún aspecto que para nosotros personalmente se vuelven indispensables. Obviamente, al ser indispensables para nosotros, también es una recomendación que le den una checada a esas atracciones. Pero no necesariamente son
las que tienen que ver.
Más popular.
En algún momento quizá nos pongamos de acuerdo y hagamos como el top Disney fan o algo así. de las que tienes que ver a fuerza. O sea, también creo que no hemos hecho esa lista de las que tenemos que ver, de las que tienes que ver a fuerza.
O sea, de que si tuvieras nada más mínimas horas en el parque, ¿cuáles verías?
Pero sí, pero como hoy es un podcast como de aniversario, también queríamos celebrar como nosotros. Exacto. Este podcast sí es un poquito más personal. Digo, llevamos hablando más de 122 episodios, quién sabe ya cuántas horas son, que les agradecemos mucho que estén con nosotros y por eso hoy queremos que sepan más de nosotros, de nuestros gustos personales y que también nos compartan. A lo mejor hay alguna anécdota que digan, ah, pues a mí me pasó algo similar o mis gustos son muy similares a los de Chris o son muy similares a los de Juanem, a los de Franz. O sea, entonces,
Juanem está loco porque cómo le puede gustar eso.
Exactamente.
Franz está loco, no inventes cómo puso ese en su top 1 cuando debería de ser el top. Bueno, no sé, en el 10 o lo que sea.
Exacto, y son tres atracciones porque son 3 años ya del proyecto de Disney Fans.
Ay, hay que ser 10 para poder.
Estamos muy contentos de estar celebrando 3 años con ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Entonces, la dinámica va a estar así. Vamos a irnos turnando así por rondas. En algunos casos, obviamente, se van a repetir. Entonces, a lo mejor ya vamos a hablar un poquito menos, pero vamos a tratar de compartir, como decíamos, alguna anécdota personal o realmente por qué tratar de justificar el gusto. Y como para que no esté tan escueto que sea nada más 3, decidimos también hacer 2 nominaciones que fueron las que estuvieron cerca de estar en ese trío perfecto para nosotros, pero que por alguna razón no llegaron, ¿no? Entonces, como veo sufriendo a Franz, dime amigo, ¿quieres que sea el primero en inaugurar este listado o el último? ¿Qué prefieres?
Quiero ser el último.
Ok, quieres ser el último. Estás sufriendo. Okay.
Pero aparte, nada más quiero mencionar que estos 3 años los hemos juntado con videos, con interacciones en redes sociales, con todos los fans.
Una comunidad ya formada. Estamos felices de que ya tenemos una comunidad muy activa.
Y agradecer, bueno, a la comunidad, hablando de la comunidad, agradecer todo el apoyo que nos han dado. No solamente al proyecto, sino hay muchas personas que estuvieron muy al pendiente del nacimiento de Mini France, entonces agradecerles a todas esas personas que estuvieron ahí.
Y sí, yo hasta le decía a Chris, no, oye, ahora que nazcan en Mini France, yo creo que nos vamos a tomar unas semanas sin podcast porque van a estar muy agotados, no sé qué. Y ahorita estamos aquí con Mini France, así fresquecito, grabando el podcast porque también realmente es algo que nos gusta mucho, ¿no? Y que seguramente a él también le va a ir gustando con el paso del tiempo.
Ya ves, ¿no?, que hay una expresión que dicen que los bebés llegan con torta bajo el brazo, sí, al menos en México, para los que nuestros amigos de España y de otros países. Es una expresión que dice que los bebés llegan con fortuna y dicen que llegan con una torta bajo el brazo. Yo creo que en este caso llega con una turkey leg bajo el brazo.
Y con buenas vibras ahí para Disney fans.
Y justamente una semana previa a nuestro aniversario, a nuestro tercer aniversario, compartimos con todos ustedes que llevamos más de 1 millón de reproducciones de nuestros podcasts.
Muchísimas gracias.
Lo cual es muy emocionante.
Lo que va de Spotify también, porque eso...
Sí, en Spotify llevamos poco tiempo, pero ya llevamos acumuladas más de 6,000 reproducciones en nuestros episodios. Ajá. Hemos salido en destacados tanto en Spotify como en iTunes.
Seguido estamos en el top y eso nos da mucha alegría.
Sí, la verdad es que es algo muy padre y poder hablar que se han reproducido los episodios 1 millón de veces es algo que realmente conmueve.
Es espectacular.
Entonces, claro, qué gran año.
Y bueno, pues antes de iniciar con el listado, nada más un par como de tips rápidos. Siempre hay tips en Disney Fans. La semana pasada tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de San Francisco. Viajé de trabajo. Y bueno, 2 cosas. Franz por ahí les compartió en el Twitter las redes sociales de Disney Fans Podcast, que pasé por una de estas tiendas Target. Y ya yo no había visto eso, no sé qué tan nuevo sea, pero pueden comprar ustedes ya sus boletos para, al menos ahí para Disneyland, en el estado de California, seguramente, no sé si del lado de Orlando también lo hagan, pero bueno, en Target yo vi tarjetas con pases para Disney, en un Target de San Francisco, venía, la opción era de 2 días sin Park Hopper, o con Park Hopper, y ya eran los precios son los mismos, a lo mejor no hay un ahorro como en cuanto a precio.
No hay un ahorro en cuanto a precio, pero creo que para fomentar la venta de estas tarjetas o boletos así, en la parte de atrás vienen códigos. O sea, que tú raspas, los metes a la página y te dan... creo que hay unos con descuento o depende de la promoción que se vaya activando.
No, y además de eso, bueno, ganan ustedes en la anticipación porque les hemos dicho, muchas veces inviertes muchísimo tiempo en taquilla cuando no llevas boleto y a lo mejor por algo no pudiste comprar el internet o algo así. A lo mejor es cómodo comprar una de estas tiendas. Además de que la tarjeta es una tarjeta de plástico gruesa, está muy bonita. O sea, es ahí como que un souvenir extra porque, bueno, los boletitos, a pesar de que son los clásicos, están muy bonitos los que te dan en el parque. Es un boletito de cartón también, pues, como fácil de perder una vez que ya no lo que ya pasó el tiempo. O sea, no es como un souvenir tan durable. Y esta es una tarjeta que dice Disneyland, una tarjeta con un diseño muy bonito y, pues, ese es su pase al parque, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tip. Y el otro tip... yo dije, bueno, tuve un día libre en San Francisco. Obviamente, el primer destino de un Disney fan en San Francisco es ir a The Walt Disney Family Museum, que es el museo de la familia de Walt, y que tiene ahí montones de piezas y está increíble. Entonces yo estaba feliz porque dije, voy a tener un día libre en San Francisco, una mañana libre en San Francisco, voy al museo por fin, nunca se me ha hecho cuando vengo aquí. Y bueno, triste mi realidad de que yo fui, era un martes el que tenía la mañana libre en San Francisco, y el martes no abre el museo. Entonces, mi tristeza fue muy fuerte. Yo me deprimí mucho, que dije, no puede ser que el día que puedo estar aquí y esté cerrado. Pero bueno, de todos modos, Juan M. se aferró y fue a sacarse la foto al Museo de Walt. Además, tuve la oportunidad de verlo desde fuera, se ve increíble la tienda, se ve que tiene unas cosas maravillosas. Entonces, le di su recorrido por fuera al edificio, tiene unas ventanales muy grandes que transparentes, entonces sí te puedes así como que asomar. O sea, vi las salas del museo desde afuera, que se ve que está fabuloso el museo. Y aquí les va un tip muy muy útil: si ustedes van del centro de San Francisco hacia el museo, un Uber, por ejemplo, un servicio de Uber o un taxi seguramente, o servicios similares, es caro. O sea, sí les cuesta, yo creo que arriba de $12, y digo, si tienen que sumar la entrada al museo, a lo mejor es si van como de presupuesto corto, como cuando uno va a un viaje de trabajo, pues a lo mejor dicen, híjole, o sea, a lo mejor no puedo pagar todo eso, porque el museo está ya pegadito al Golden Gate, en una parte que se llama Presidio, al noroeste de la ciudad. Entonces, sí está ya un poquito retirado del downtown, del centro, pero yo descubrí que hay, bueno, descubrí en navegando un poquito en internet, hay un transporte gratuito que se llama Presidigo, así como presidio, pero en vez de, pero le agregan una G, Presidigo. Este transporte es completamente gratuito para cualquiera, con excepción de algunos horarios. Pueden checar en la página oficial de este transporte, donde dice qué horarios, si te pide que tengas como una tarjeta especial, porque ese está hecho para los turistas, porque es una zona muy turística de San Francisco. Pero también creo que la intención principal de ese transporte es toda la gente que trabaja en esa zona. Entonces, yo supongo que esas horas marcadas son como las horas pico. Entonces, ustedes sí necesitan tener ese comprobante de que ustedes trabajan por ahí para que les salga gratis. Si no, en esas horas sí no los van a dejar pasar. Pero bueno, hace dos paradas en el centro de San Francisco, en lugares muy, muy centros. Uno cerca del embarcadero y otro en un cruce muy importante cerca del centro de la ciudad. Entonces, si están en el centro, tendrán que caminar unas cuantas cuadras, nada más fijarse bien a qué horarios pasan. En el portal de internet pueden rastrear en dónde viene el camión y a qué hora se va a parar exactamente. Entonces, es un transporte muy cómodo que los lleva hasta el museo de la familia de Walt, que está en Presidio. Incluso si quieren, se pueden ir hasta el Golden Gate a caminar, y es completamente gratuito. Entonces, ahí está un buen tip. Que primero pueden pasar a hacer sus compras a la Disney Store, que está ahí en Market Street en el centro, y ya de ahí se van al museo de la familia de Walt. Entonces, después de ese pequeño tip, por si ustedes están de visita en la ciudad de San Francisco, nos vamos de nuevo a los parques de California y de Orlando, que empezamos en orden de antigüedad. Nos vamos con Disneyland, que yo haciendo esta lista, déjenme decirles aquí, y yo sé que van a decir, ay, vas otra vez con lo mismo, pero descubrí que mi gusto por Disneyland es infinitamente superior a mi gusto por Disney World. La verdad es que a mí me costó muchísimo la lista de Disneyland. La lista de Disney World me salió fácil.
A mí no.
Bueno, pero
cada quien. Empecemos
primero
con
las, Dylan. Okay, primero las damas.
No está Johnny Carmona para defenderte.
No, vamos por menciones honoríficas, ¿no?
Ah, primero mención honorífica. Primera mención honorífica. Chris.
Primera mención honorífica.
Que no llegó a tu top 3.
Que no llegó a mi top 3. Thunder Railroad Mountain.
Okay, Big Thunder Railroad.
Ajá. ¿Por qué? Uno, porque así la nostalgia de Disneyland, o sea, hay mucho, ahí va a entrar mucho en detalle como toda la parte histórica de Disneyland, y creo que era una atracción, antes de que pusieran la montaña rusa, había una atracción en la cual te llevaban en mula o en carreta, cosas así, y lo poco que queda de esas atracciones está en Big Thunder Railroad Mountain.
Está la jaula de Rosita.
Bueno, hay un montón de cositas ahí, detalles. Además de que me encantan las montañas rusas, creo que es una montaña rusa que lo tiene un poquito de todo, una gran escenografía, o sea, se ve muy padre.
Tiene una buena historia.
Tiene una buena historia. Claro. Obviamente la historia de Disneyland París es un poquito más completa, pero esta también tiene para darle. Creo que refleja mucho...
Sale mucho los folletos del parque, como sí. De lo que puedes hacer en el parque.
Y pues no sé, me gusta mucho, nada más tengan cuidado que... Luego en las filas todo es de metal y está el sol y te quemas. Ahí como... Ya, varias veces me quemé. Y pues, sí, esa es mención honorífica.
Muy bien, muy buena mención. Y no es en mi listado, entonces vamos a tener muy, muy buena variedad en este podcast. Entonces, bueno, Franz dijo que iba al último. Entonces yo voy con mi primer mención honorífica. A ver, traía aquí mi acordeón. Lo hice 3 veces porque se me olvidaba. Bueno, mi primer mención honorífica es... Híjoles, estoy aquí, me estoy dividiendo. Es que, bueno, el otro sí lo tengo seguro, pero bueno, estaba entre Indiana Jones y Submarinos. Creo que me quedo con Submarinos.
Okay.
Estaba entre Indiana Jones y Submarinos en esta mención honorífica. Me quedo con Submarinos. Y con todo el dolor de mi corazón te dejo Indiana Jones. Pero bueno, Submarinos, ¿por qué? Submarinos, es la atracción de Buscando a Nemo. En primer lugar, también... Siempre yo me acuerdo, siempre que veía cosas de Disneyland cuando era niño y que quería ir, o sea, sí veía esta atracción que te metías a un submarino y que se metía abajo del agua, o sea, eso ya para mí era impresionante, aunque no tuviera la temática de una película popular como la de Buscando a Nemo, siempre me llamó la atención mucho o sea, se me hace algo muy revolucionario para un parque, o sea, que en muy pocos lugares, incluso ni siquiera en Disney World, tienen el privilegio de meterte a un submarino, a un juego que es abajo del agua. Entonces, eso me encanta. Me gusta muchísimo el tema principal de Buscando a Nemo. Y también la primera vez que fui, digo, cada vez que voy, como que trato de ver más los hilos que están detrás de la magia que sucede ahí. Pero la primera vez yo sí estaba así muriéndome de la impresión de cómo demonios logran que abajo del agua cobren vida a los personajes. Entonces... Sí se me hace una atracción muy especial, que la de Disney y la de Disney World me gustó porque tiene la rolita de Buscando la rolita del musical, pero realmente pues no tiene esa magia de meterte en submarino, entonces, y bueno, me costó dejarla también en los nominados y no ponerlo un poquito más arriba, pero
había otras cosas.
Había otras cosas, entonces se quedó ahí en mis menciones honoríficas, desbancando Indiana Jones en los submarinos de Buscando Nemo. Muy bien.
Ok.
¿Qué turno más?
Mi turno. Ay, qué dolor.
Vamos.
Qué dolor.
Es difícil jerarquizar.
Claro. Rápido.
Sigue deliberando, Franz.
No sigo deliberando, es que estoy...
Pidiéndole perdón a las otras
acciones. Realmente adoro que estemos hablando de esto en nuestros 3 años. Uh-huh. Y al mismo tiempo estoy odiando este podcast. Que solo
es difícil escoger tres. Bueno, okay. Es difícil.
Mención honorífica, el Tiki Room. No es cierto. No, era broma. Pero es que, lástima que no hay video ahorita porque hubieran visto la cara de Juan y mí de Chris. Mención honorífica, Autopia. Y más que nada, o sea, me gusta mucho esa atracción, o sea, realmente nos le hemos dedicado muy poco tiempo, pero me gusta mucho, o sea, igual la historia del parque creo que es parte del legado de Walt, de todo lo que estaba buscando con la movilidad. Entonces, creo que es importante. Me gusta pasar por ahí, me gusta escuchar los motores de los carros, me gusta ver el trazo de la pista, me gusta mucho lo que significa. Entonces, sí, hay muchas atracciones, pero sí, creo que esta debe de estar dentro de mi top, como mención honorífica.
Muy bien, Franz. Y creo que, bueno, en mi mente no hubiera pasado nunca Autopia. Ahora, digo, no es que no me guste, pero también no la pondría. Es que hay muchas cosas. O sea,
es que en sí difícil. Hay muchísimas cosas, pero creo que me fui mucho y creo que lo van a ver en mi lista por cuestiones emblemáticas para los parques de Disney y que tienen que ver mucho con el sueño de Walt.
Está bien, muy bien, Franz.
Perfecto. Me hubiera encantado que no estuviera restringida ya el volante, ¿verdad? Creo que cuando era así como de, tú te puedes cambiar de carril al carril que quieras, ha de haber estado muy
bueno. Hubiera estado muy bueno, sí, pero o sea, bueno, realmente
la seguridad sí, de esa época y la seguridad de esta época es otra cosa.
Sí.
Entonces, pero muy buena. Ahora, ¿qué seguimos?
Es tu turno, Chris, otra nominada.
Otra, pero otra también
que
no,
de Disneyland. Sí, vámonos en orden, ahorita todo Disneyland y luego Disney World.
Ok, perfecto. Entonces, Disneyland. Me voy por carros también, pero no a Autopia, sino Cars de... que siempre le cambio el nombre, entonces...
Gladiator Springs Racing.
Es,
o Racers.
Racers
o Racing.
Sí, se queda en mi mención honorífica.
¿Qué estamos haciendo, por Dios?
Sí, es que es difícil traer, es muy complicado.
Es muy complicado, pero sí, se queda en mención honorífica, obviamente por la cantidad de detalle que tiene, es una gran atracción. El parecido, no solamente de esta atracción, sino de toda la zona con la película, es impresionante. Creo que es un placer subirte a esa atracción y disfrutarla. Tiene cosas como para todos, desde para niños más pequeños de estoy viendo a los personajes y todo el asunto, hasta un poquito de adrenalina para los más grandes. Entonces, sí, ahí quedó.
Muy bien, muy buena lección.
Para también salirnos un poquito de Disneyland.
Un poquito de Disneyland, sí. Bueno, mi siguiente atracción de mención honorífica de California estaba entre tres, o sea, y esta es la que más me va a romper el corazón de dejarla en mención honorífica. Y estoy traicionando a mi corazón en muchos sentidos. Estaba entre Peter Pan, que es el mejor Dark Ride de Fantasyland. Estaba entre Storybrooke Canals, que también me encanta recorrer los mundos de Disney en el barquito. Y la otra que desafortunadamente está en esta terna por ganarse la nominación fue Tiki Room. Y Tiki Room quedó ahí, en esta nominación. La verdad es de que...
¡Qué dolor! No,
es muy doloroso para mí porque fue mi primera atracción de Disney. Es el abuelito de todos los shows de animatronics. Pero realmente, híjoles, o sea, me partió el corazón dejar de Tiki Room.
Jamás aquí pensé escucharte decir eso.
Lo dejé.
Jamás pensé saber que ibas a abandonar tanto Indiana Jones como el Tiki Room fuera de las
los dejé fuera del top 3. Juan,
has hablado de Tiki Room tanto, del especial de Tiki Room, o sea, estabas llorando.
Me encanta el Tiki Room
y ahorita, hubieran visto cómo empezó a hablar Juan M y se le acuaron los ojos.
Se me rompió el corazón de dejar al Tiki Room en este cuarto lugar en vez de estar un poquito más alto, pero bueno, es que quería también que mi muestra representativa de 3 fuera como bastante homogéneo. Entonces, bueno, dejé al Tiki Room aquí, desafortunadamente, que también Tiki Room estuvo compitiendo fuertemente con mi segundo lugar, que al rato van a saber cuál es. Estaba ahí entre poner uno de los dos, porque como que tiene ese significado como muy sentimental para mí. Entonces, pero bueno, no quería dejarlo fuera de este top. Ni modo Storybook, ni modo Peter Pan. Tiki Room tiene ese lugar más cercano a mi corazón en Disney, que casi llega a estar en este top 3. Franz Chinchot, tu turno de romper el corazón.
Ahora ya estoy tan confundido en cuál es mi top 1.
Si no, anótalos, Franz, para que no se te olvide. Ok.
Ay, creo que me duele muchísimo decir esto, mención honorífica.
Ajá.
Por todo lo que significa para mí y sobre todo, ahorita platicando un poquito más a fondo. Y mención honorífica es Pirates of the Caribbean.
Sí. Bueno, o sea, tú le tienes mención honorífica, yo no lo tengo.
O sea, amo esa atracción. Amo lo que significa para mí la historia de Piratas mm-hmm. del Caribe. De hecho, fue mi primera atracción a la que me subí cuando fui a Disneyland con mi mamá en el 87-88. Y creo que ustedes bien lo saben, o sea, me gusta mucho la temática pirata. O sea, estoy traumado con el juego de Sea of Thieves.
Estamos traumadillos
ahí. Y te he mencionado, mira, esto parece de Piratas del Caribe, me encanta la canción, o sea...
Con todo de que le quitaron a la pelirroja y le jincaron ahí a Jack Sparrow, es magiquísimo Piratas del Caribe.
Exacto, entonces creo que es una gran atracción que significa igual muchísimo para mí la... Los avances tecnológicos que representan también de la época y que sigue siendo una atracción, o sea que...
Muy vigente.
Mucha gente la ve como vieja, o sea, sobre todo los que les gusta ir a Universal o les gustan las atracciones fuertes, la ven como vieja, pero creo que también los niños cuando entran a la atracción, o sea, quedan fascinados de la batalla en el barco, de los piratas, o sea, y pues sí, me dolió mucho dejarla en...
Ese cielo de Piratas del Caribe y si estás hablando de Disneyland... El bayou y la caidita que tiene.
O sea, cuando vas pasando enfrente del restaurante de Blue Bayou y estás escuchando en banjo Piratas del Caribe, o sea, sabes que ya estás ahí. Y lo que me encanta es el olor de la atracción.
El frío que sientes, el fresquito que sientes al entrar, ¿no?
En las grutas.
En las grutas,
sí. Y me encanta el Dead Man Tell No Tales.
Y bueno, yo recuerdo cuando les conté cuando me quedé una vez atrapado enfrente del cuadro este famoso
del perrito.
Sí, entonces realmente me dolió, pero es una mención honorífica.
Bueno, yo ni siquiera lo tengo en el top,
yo
amigo.
Yo también, ya.
Está complicado.
Qué bueno que tú lo mencionaste.
Qué bueno que lo mencionaste porque nosotros lo traicionamos Piratas del Caribe y no quedó en este top.
Y yo voy a ser muy honesto, o sea, yo me fui full Disneyland.
Ajá.
Entonces... Me encanta muchísimo lo que es Disney California Adventure, pero creo que igual mi corazón está metido con Disneyland. ¿Sabes que es una broma siempre que decimos entre Disneyland y Disney World? O sea, porque luego me llegan mensajes, ay, es que, ¿por qué te gusta más? No, la verdad es que ambos son grandes parques. En cuestiones históricas, Disneyland siempre se va a llevar mi corazón. Y, pues bueno... Entonces sí,
qué bueno que lo hiciste porque lo merece y nosotros no le dimos justicia a Piratas del Caribe. Quedó un poquito más
abajo.
Estoy
decepcionado de ustedes, ¿eh? Creo que como dice Defa, tal vez si empiezo con Disney France. Ya,
ahorita vamos a descubrir cuál
es el top. Pero está bien, o sea que tengamos esa lista variada.
Va.
Empezamos con el top 3 y empezamos con Chris. A ver.
Tercer lugar
de Chris en Disneyland.
Small World.
Muy bien.
Tercer lugar Small World. Cuando yo desde niña fui mucho más a Disney World que a Disneyland. Y fui también no solamente con mi familia como la más cercana a mi papá y mi mamá, sino también fui varias veces con mis tías y con mis abuelos y con toda la familia, así como masivo el viaje. Y mis tías siempre estaban como súper apegadas a Small World. Y la verdad yo de niña no entendía cuál era
el chiste.
O sea, digo, sí estaban bonitos los muñequitos, pero más allá de eso, como que no le veía mucho el punto. Y no fue hasta que fui por primera vez a Disneyland, que fue el primer parque que fueron todos mis tíos más chicos, y ves la magnitud de Small World en Disneyland, que te quedas boquiabierto, ¿no? Es otra imagen completamente, otra fachada. Y tenía que hacerle justicia a esa cosa tan bella que es en Disneyland Small World. Desde la entrada hasta el interior. Me fascina el detalle de que hayan puesto las películas en el interior.
Maravilloso.
Se me hace como algo muy... como de juego, ¿no? O sea, como esos juegos de veo, voy a encontrar o encuentren a Wally.
Mira, este
o cosas así. Ajá, se me hace algo que genera una unión familiar muy padre, o sea, ya sea que vayas con familia o amigos, de estarlos buscando y estar viendo
que encontraste. Tienes su musiquita además, ajá. Así como en cajita musical, escuchas el A Whole New World de Aladdin, escuchas Londres de sí, de La Sirenita.
Y luego ya poniéndoles un poquito más personales y metiéndonos un poquito más a la historia de la atracción, siempre he sido fan de...
trabajo de Mary Blair.
El trabajo de Mary Blair, uno. Toda su historia como artista me encanta, su relación con América Latina, impresionante. Pero también me gusta mucho como el inicio que tenía para ayudar a la UNICEF y a los niños del mundo. Buenísimo. Entonces, creo que es una atracción que no solamente tiene ese atractivo de, pues, visual, sino también tiene el atractivo de educar y darte cuenta de lo que, del mundo, de todo el tipo de riqueza que hay cultural, y también como de aprovechar eso para ayudar a niños que tal vez no tienen las facilidades que algunos con los cuales vivimos nuestra niñez. Entonces, claro, se vuelve como una atracción que completa mucho y que yo creo que si me estuviera oyendo ahorita mi niña interior de 10, 11 años estaría diciendo, ¡estás loca! Ajá. O sea, ¿cómo puede estar ahí la cancioncita que se te pega? Pero ya como entendiendo todo el contexto que implica esa atracción, se queda muy, muy, muy cerquita de mi corazón.
Y llegó al top 3.
Llegó al top 3.
Muy bien, felicidades, Cris. Muy buena lección. Muy buena. Bueno, yo sigo con, y aquí empiezan a repetirse las cosas, yo sí puse en mi top 3 a Radiator Springs Racer. ¿Por qué puse a Radiator Springs en lugar de, por ejemplo, de Tiki Room? Porque para mí California Adventure incluso, o sea, tiene un lugar tan especial en mi corazón que hasta llega a superar a muchos de los parques de Orlando. A mí California Adventure, además, a pesar de ser ese parque incomprendido que nunca ha encontrado bien su identidad y que es el parque chiquito que a lo mejor te acaba rápido y
la oveja negra.
La oveja negra de los, a pesar de ser la oveja de negra de los parques.
No, perdón, la oveja negra de los parques oveja, por excelencia. Okay. Es Disneyland París.
Ah, bueno, no, pero de los de,
no, sí, no, no,
de los no saben, de los de Estados Unidos.
Ajá, okay, de okay. Estados Unidos no. Y de que no saben qué son.
Quizás de Estados Unidos. Y hasta la fecha, digo, acaban de cerrar Bichos Landia para poner lo de Star Wars, lo de Marvel. Entonces, realmente yo sí quería poner algo que representara California Adventure y me parece que sí es la atracción que mejor representa a California Adventure porque es una atracción exclusiva, o sea, solo existe ahí, y me encanta, como lo dijiste hace un rato, todo el detalle. No había tenido la oportunidad de hacer la fila hasta ahora, la última vez que fui, y tiene, por ejemplo, esta casa donde están las hechas con las botellas de aceite, tiene un montón de detalles de la Ruta 66. Los invito a que vayan a nuestro
las
especial.
Las estalactitas y las estalagmitas de al final de la atracción son así como deleite para mis ojos.
Sí, y fíjate que realmente yo me la pasé muy bien en ese, digo, ahorita también es el momento de recordar los episodios que más nos han gustado. Ese episodio de Cars, lo hicimos ese especial ahora que salió Cars 3, me gustó mucho porque creo que Cars, incluso por el Disney fan clavado, ni siquiera es como entre lo mejor de Disney o así, o sea, como entre el Disney fan, para el Disney fan clásico, representa una etapa de Disney ya muy moderna en la que incluso como que no está hecho para ellos. Y yo siento que tiene tanto detalle, digo, John Lasseter ya está en otro lugar, ya no está en Disney, pero creo que fue un caprichazo que tuvo John Lasseter ahí de hacer una película muy detallada para Pixar. Es una propiedad que creo que nos demuestra el poder realmente de los Imagineers para trasladar una película a un lugar. Entonces, pongo esta atracción como también representando esta tierra tan maravillosa que de noche es así un sueño hecho realidad, esta tierra de Cars, y que es muy exclusiva de California. Entonces, sí tenía que poner algo de California Adventure y puse a su mejor juego, que es
Yo creo que es una de mis áreas temáticas favoritas, sobre todo en la noche. O sea, me encanta ir, pasear por ahí, tomar video, tomar fotografías. De hecho, tenemos un video que estoy muy orgulloso del que es un recorrido por la noche de Radiator Springs. Y en serio, toda la vibra de ahí me encanta.
En Flow's Café se come riquísimo, lo mismo en los conos. O sea, es para mí uno de los lugares especiales de California y por eso no podía dejarlo a un lado. Y digo, puse esta atracción por encima de otras como La Torre, que digo, La Torre ha tenido ahorita como su cambio de identidad y quizá por eso también es razón para que no esté en el top de nadie, me imagino. Ok, Franz, tu turno, tu tercer lugar de California.
Mi tercer lugar.
Ok.
Creo que es una de mis atracciones favoritas y sobre todo tiene una de mis canciones que puedo cantar y tararear, y de hecho no me sé bien toda la letra porque se me complica, o sea, pero estoy hablando de nada más y nada menos que de Haunted Mansion.
Okay. Pensé que iba a estar en segundo o primer lugar, Haunted Mansion para ti.
Tercer lugar.
Okay. Haunted Mansion está en segundo lugar.
En tercero.
Digo, perdón, en tercer lugar. Es una atracción que disfruto muchísimo. De hecho, o sea, igual en cuestiones de avances tecnológicos se me hace maravillosa. Me gusta que es tematizada de The Nightmare Before Christmas.
Ahorita ya está.
O sea, a partir de septiembre ya la pueden encontrar con esta temática. Pero la música, o sea, me encanta. Y la verdad, o sea, me acuerdo que es una atracción que cuando la vi de chiquito, o sea, me daba miedo. Pero una vez que empecé a vivirlo, o sea, disfruté mucho la historia y cómo la interpretaba. Y hasta la fecha hay muchas cosas en las cuales me sigo asustando. Y de hecho me sigo poniendo muy nervioso cuando voy entrando a la atracción. O sea, pero la canción de Grim Grinning Ghosts en el cementerio, o sea, me fascina. O sea, es una de mis canciones favoritas. Y que la puedo estar escuche. Y creo que los dumb buggies, o sea, los carritos en los que vas también son muy emblemáticos.
El truco del final es de los que tienen como mejores trucos en cuanto como a magia.
Visuales.
Trucos visuales y que son cosas muy sencillas y que realmente se siguen viendo impresionantes actuales. O sea, siguen apantallando actualmente.
Sí, yo he de reconocer que no estuvo en mi top 3 nada más porque la casa la ponen bien mona. Yo sé que era deseo de Walt, pero... Ay, ¿por qué la tenía que dejar tan limpia?
Pero bueno, está todavía la puerta abierta para el top de
Algon, ajá.
Pero mi escena favorita de la atracción es la de el ballroom.
Ajá,
Todo cuando escuchas el órgano por ahí. Tin, 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 tin.
O sea, sí, creo no, que... buenísimo. La verdad, sí, y yo debo confesar que también Haunted Mansion no llegó
no aparece,
ni a mis nominaciones tampoco, entonces... Cris, top 2. Buena elección, Franz, por cierto. Excelente
segundo lugar. Aquí, Juanem, tengo que hacerle justicia a lo que hiciste con tu top.
A lo que hice con mi top, ¿ok?
Sí, porque no es posible. No. Hablo de representación de mi padre en mi infancia.
Ok.
Y es Indiana Jones.
Bien.
Indiana Jones se queda en segundo lugar. Uno, porque creo que representa un poco de modernidad dentro del parque de Disneyland. O sea, siento que Disneyland es muy atractivo para toda la parte histórica y los primeros en la historia de Disney y como la representación de Walt y todo. Pero también tiene sus cosas un poquito más recientes, más modernas. Uh-huh. Y una de esas joyas es
Indiana Jones.
Creo que la tematización es increíble desde afuera. Me encanta
la mejor fila de Disney.
La mejor fila de, sí, yo creo, de Disneyland. De Disneyland. Uh-huh. Tiene detalles para la fila, así como muy curiosos de cosas que no debes de hacer y cosas que debes de hacer y cosas que debes de ver y cositas así. También tiene aspectos importantes de la película, teniendo ahí props de la película originales.
Claro.
Entonces se vuelve como una adaptación a mis ojos de la película, de las mejores adaptaciones que existe de una atracción hacia una película.
Ya me tocó pasarla caminando.
Y pues Indiana Jones es Indiana Jones, es parte de mi niñez, estaba ahí mi papá, siempre fue súper fan, y lamentablemente, pues como siempre, como recuerdo que, bueno, les recuerdo que siempre iba a Disney World, pues nada más me quedaba con el espectáculo. Pero ya que fui a Disneyland y vi la atracción, ya así como que dije, wow, esto es lo que tenía que haber visto toda mi vida y qué lástima que no lo disfruté de más chica. Entonces, ahí está.
Indiana y además, Jones. Indiana Jones, a pesar de que hay un show fabuloso en Hollywood Studios del lado de Orlando, esa atracción como tal del carrito en este templo que se hizo, esta no historia existe. Del templo que del Forbidden Eye en no existe en otro lado más que en Disneyland. También es una exclusiva. Entonces, gran elección. Yo soy el peor fan de Indiana Jones, lo sé. Y me merezco un coscorrón por eso. Pero muy buena elección, Chris. Qué bueno que le hiciste justicia. Seguimos ya en esta vuelta del top 2. Bueno, ya nos estamos acercando al primer lugar. Y mi top 2, que pues desbancó estaba como en el predicamento con Tiki Room, que al final se fue a los nominados, es Small World. que Chris ya lo había, ya había hecho mención. Fue tu número 3, ¿no? Bueno, yo lo puse un poquito más arriba, al número 2. Muchas de las razones ya las dijo Chris. El edificio de afuera es increíble. Podríamos decir que Smart World en Disneyland es como el segundo castillo. A tal grado de que ahorita tú puedes disfrutar shows nocturnos como los fireworks con mapping y todo en Smart World. También quiero hacer mención en Smart World.
Te puedes casar en Smart World de Disneyland.
Te puedes casar en Smart World de Disneyland. Quiero también hacer, también otra de las cosas que me impactan mucho de esta atracción es la tematización navideña. La tematización navideña es la mejor atracción de Navidad que pueda existir.
Y yo no he tenido la oportunidad de verla.
Afuera es, yo creo que como lo que ustedes se acuerdan de Hollywood Studios de Navidad, que hacían esta parte de las calles tapizadas de foquitos. Bueno, pues así.
La Osborn.
Tapizan Lights. De foquitos todo Smart World. Hay un show de que son así como los juguetes, el cascanueces, todo esto, que es maravilloso. La tematización navideña se transforma por completo en la atracción. Y también creo que para mí es tan representativo Smart World de Disney que siempre cuando tú vas a escuchar, y yo siempre me voy a la música, perdón por estar obsesionado con los oídos, pero soy muy, muy auditivo. Cuando tú escuchas siempre alguna referencia a los parques de Disney, es muy posible que Smart World sea. O sea, la canción de Smart World ha sido cantada por un montón de artistas y siempre que se piensa en los parques de Disney, incluso cuando tú vas caminando aproximándote a las taquillas, muy posiblemente, a menos de que haya un evento especial como lo de Halloween, como Pixar Fest o bla, o sea, en días normales, es prácticamente seguro que vas a escuchar la canción de Smart World desde que te vas aproximando al parque. O sea, ese tema es un verdadero himno de los parques de Disney y por lo tanto también no podía dejarlo. Y bueno, yo recuerdo los relatos que tenía de muy chiquito sobre Disney. O sea, me acuerdo que lo que me decía mi mamá que existía en Disney, siempre se acordaba del Mundo Pequeño y me cantaba la canción del Mundo Pequeño. Y fue como de mis primeros contactos, muchísimos años, más de 15 años antes de que fuera al parque, yo ya conocía y ya me sabía la letra de la canción de Smart World. Entonces, por ser ese también como que primer contacto que yo tuve desde niño que deseaba ir a Disney con Smart World, por eso es que está en ese número 2. Franz, tu número 2.
Mi número 2.
¿Qué número 2?
Lo acabo de cambiar. Porque algo que estoy viendo ahorita en este podcast es que no sé si se vaya a escuchar muy bien, o sea, pero se nos está quebrando la voz cada vez que hablamos de una atracción o de por qué es importante para nosotros. Y yo le voy a hacer justicia a esta atracción poniéndola en el número 2. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Tiki Room.
Sí, qué bueno que le hiciste justicia. Muy bien. El que yo me estaba ahí queriendo ponerlo en esa posición.
La verdad, todo lo que implica Tiki Room, o sea, me encanta mucho el diseño polinesio, me gusta mucho la historia, la música. Escuchen nuestro podcast del especial del Tiki Room, creo que vale muchísimo la pena para que tengan más contexto de la importancia de este lugar. Y sobre todo, o sea, que fue un proyecto que Walt creó con tanto cariño y tanto amor y la manera en la cual resolvieron cómo iban a ver el plumaje de las aves. Me encanta la interacción de los pájaros principales, sobre todo José, que es... ¡Ah, my siestas marketing, shorter and shorter! Y como tú dices, hablando de la música, o sea, ¿quién no ha escuchado?
Es casi tan himno como Smart World, un poquito abajo, pero también es de los himnos de los parques de Disney.
Y luego poder entrar con tu Doll Whip y saber que tiene tantos secretos esa atracción, como por ejemplo que la fuente principal, ahí podrías guardar los cubiertos, que iba a ser un restaurante, que es la única atracción que tiene un baño, que en la parte de abajo, o sea, están todas las computadoras.
Toda la historia, ¿no?
Sí, entonces, por eso la puse en mi número.
Gracias,
dos.
Gracias, Franz, por hacerle justicia al Tiki Room. Qué bueno que muy, muy merecido tu segundo lugar.
Muchas gracias.
Y redoble de tambores, porque...
Llega el número 1.
Top 1.
Llega el número 1 de Disneyland. ¡Chris! ¡Haznos el honor!
Aquí yo siento que no va a ser tan... O sea, para ser el número 1, creo que ya hablamos mucho de esta atracción. Y va a ser sorpresa para todos, tal vez, que la haya puesto en número 1, porque ya se ha mencionado, ya la mencionó Janel.
Ok.
Ya la acaba de mencionar Franz. Y el Ticket Room para mí es el número
qué bueno, uno. Qué bueno, qué bueno. Muy bien.
Entonces, pues ya no hay mucho que agregarle de sobre la historia, sobre lo visual, sobre todo, que es una experiencia gastronómica, mientras que es una experiencia auditiva, visual, y todo se vuelve ahí en conjunto. Pero también era es la atracción favorita de mi mamá. Y he de admitir que como esposa de Franz, amo su imitación de toda de la pájaros. Introducción. Ajá, de toda la introducción. Y sí, entonces quedó en top 1. Además de que, a diferencia de la de Disney World, la entrada y todo como el espacio previo para prepararte a entrar a la atracción se me hace maravilloso, que puedas estar empezando ya sea a hacer fila para tu Dole Whip o ya empezándotelo a comer mientras ves todas las a los dioses introducirse y
o hacer... que te puedas encontrar a Maniart sí.
No, yo la primera vez, o sea, digo, fue mi primera atracción de Disney, fue así en ese momento en el que en ese momento en el que las aves se despiertan y escuchas ese alboroto y cómo empieza, o sea, auditivamente la atracción es perfecta. Entonces, sí, o sea, ya me siento mal de que no le hice justicia y que ustedes la tienen en un segundo y primer lugar. Realmente maravilloso Tiki Room, y creo que hacemos buena presunción del título de Disney Fans teniendo esta elección. Maravilloso, aplaudo tu primer lugar, Liz. Muy bien.
Muchas felicidades
por mi primer lugar. Bueno, mi primer lugar es una atracción que a lo mejor sí
¿Puedo ver si adivino?
A ver, Franz, te damos la oportunidad.
Peter Pan.
No.
No, ya mencionó que estaba como en tercer lugar.
Estaba como que tratando de entrar en la terna de las nominadas.
Pero bueno, no, es que pensé que...
No, es Peter Pan. Cris, ¿tienes alguna idea de cuál pudiera ser mi número uno?
Ay, no sé, Juan Hernández, me has dado tantas sorpresas. Sí, me sorprendiste tanto que ya... Que no sé cuál sea el castillito.
No me costó trabajo definirla, creo que fue como muy claro mi decisión. Mi primer lugar es Splash Mountain. Y sorprendía a Francia. Y también tenemos un podcast especial. Que
donde cantamos que era, horrible.
Donde cantamos horrible, sí, qué mal recuerdo.
Creo que es el único podcast donde hemos cantado y...
Y discúlpenos, por favor, porque lo hicimos terrible. Me daría pena escuchar eso. Pero bueno, el resto del podcast está muy bueno. ¿Por qué me gusta tanto Splash Mountain? Tengo muy buenos recuerdos de las primeras veces que fui. Que realmente fue una atracción muy divertida en la que pasamos riendo cada vez que... Digo, es el verdadero laughing place. Cada que caes y que ves que el pobre está adelante se la pasa muy mal por las mojadas. Y además creo que... Porque yo soy ese hermano conejo que se la pasa riendo de los demás, porque no sé por qué, nunca me ha tocado realmente mojarme así de forma espectacular en Splash Mountain. Por lo general, cuando he ido, me toca de la mitad para atrás. Nunca me ha tocado en uno de los primeros, de las primeras posiciones. Y es más, de las últimas visitas que he ido, me he subido de single rider, donde lo más seguro es de que te pongan hasta atrás. Entonces, eso me ha permitido, afortunadamente, que... En fechas como diciembre 9, que ya hace un montón de frío en Anaheim, subirme, yo digo, si un Raider no me van a aventar hasta adelante. Entonces, digo, sí se le sufre con la mojada. Yo entiendo que hay muchos que no les gusta la mojada, pero Splash Mountain tiene una caída que es muy emocionante. Tiene personajes increíbles. Tiene un ambiente maravilloso en esta parte que es como un dark ride. Tiene una canción maravillosa, mind-blowing. Tiene una historia oscura por el baneo de la película en la que se inspira. Entonces, tiene realmente... Me encanta. Y ese momento, por lo general, siempre Splash Mountain te toca al mediodía, cuando esté el calorcito. Entonces, refrescarte en Splash Mountain se me hace maravilloso. Y quedó en mi número uno de Disneyland.
Perfecto.
Sorprendido, ¿eh?
Sí, sorprendida. Siempre he hablado muy bien de Splash Mountain, pero no pensé que llegara a número uno.
Es mi atracción favorita, Splash Mountain.
Okay.
Última
sorpresa del día, porque sorpresa. Aquí nos estamos sorprendiendo todos.
Nos estamos conociendo. Resulta ser que después de 3 años no nos conocemos.
Yo creo que sí van a saber cuál es la mía. A ver, Juan.
Es que ya dije, yo juraba que era Haunted Mansion y la dejaste hasta tercer lugar. No sé, Franz. No pensaba que era Haunted Mansion.
A mí no me veas porque me vas a hacer quedar mal, no solamente como Disney fan, sino como tu esposa. Entonces,
no, sí, debes de decir.
¿Los trenes?
No. Los trenes.
¿Sí?
El tren es mi atracción número uno de Disneyland. Es un imperdible, o sea, siento que no... O sea, cuando llegas lo primero que ves es la estación de tren. Y lo que me gusta es cómo vas viajando a través de las tierras y, o sea... Es algo muy inmersivo.
Claro.
Y sobre todo la historia que tiene, o sea... son máquinas locomotoras mexicanas. Escuchen también nuestro especial de trenes. Y que Walt le dedicó uno de los vagones a su esposa, que es el vagón de Lilibet. O sea, creo que es una historia sumamente conmovedora, donde Walt, o sea, le da un homenaje a su familia. O sea, está su esposa, está la locomotora de Roy. Entonces creo que...
No, y la historia que tuvo Walt con los trenes, ¿no? Exacto, en su casa. Ese episodio también quedó maravilloso.
Y que realmente, o sea, donde ideó a Mickey fue en un tren. Entonces el que tuviera su propio tren y que ustedes puedan subirse a un tren de Walt, y una de las imágenes más emblemáticas de Disneyland es Walt asomado con un peluche de Mickey desde la locomotora, y creo que es fantástico. Aparte es una locomotora original, utiliza carbón, utiliza agua, es de vapor, y la manera en la cual funcionan, o sea, lo puse como mi top.
También iba a decir que pensaba que también pudiera haber sido Space Mountain, que por cierto, no quedó ni en nominados, ni en top, y bueno, o sea, es como de los grandes ausentes ahorita en estos, es muy difícil hacer una lista, digo, grandes ausencias, creo que fue Space Mountain, grandes ausencias también posiblemente, bueno, Jungle Cruise no acostumbramos como que darle prioridad, pero... También es una gran ausencia.
Jungle Cruise creo que es igual una...
Matterhorn Bobblets también.
Matterhorn me gusta, o sea, y sí lo estuve pensando igual de Jungle Cruise, o sea, pero Matterhorn... hay algo que nunca me ha terminado
de convencer. Siempre nos rompe la columna vertebral.
Entonces creo que por eso lo dejé, pero si se dan cuenta, o sea, yo me fui muy histórico, o sea, y me fui
con
muchas cosas nostálgicas y que también significan mucho para mí. Por ejemplo, en mi primer viaje a Disneyland, me acuerdo que me quedé tan fascinado del tren, o sea, que nos subíamos una y otra vez, y yo buscaba un juguete de un tren. En ese momento no encontré, y después en un parque que también está en Anaheim, que es Knott's Berry Farm, mi mamá compró un tren de Snoopy.
Muy bien, pues qué bueno. Bueno,
bien.
Muy bien listados y buenas sorpresas, y creo que se está poniendo muy bueno este episodio. Sí va a estar memorable como para ser el episodio de tercer aniversario.
Casi hemos llorado,
y a mí casi me quiebra una atracción que ni siquiera puse en mi top 3, tache. Bueno, y de aquí nos vamos volando hacia la otra costa, hacia el segundo complejo que ya nos tocó ver a Walt, pero que tiene también cosas maravillosas. Además, a pesar de que lo que me haya roto a mí fue decidir las de Disneyland, también hay cosas muy buenas del lado de Disney World. Entonces nos vamos a Walt Disney World con
menciones
honoríficas. Muy bien, Chris, vamos.
Mención honorífica, Carousel of Progress.
Que es todo un clásico, que estuvo en Disneyland.
Sí, se va a mención honorífica.
Ahorita es exclusivo de
allá. Es exclusivo de allá, aunque no es originario de allá. Pero creo que es como esa probadita de el pasado viendo hacia el futuro en la tierra del futuro. Uh-huh. Tiene mucho que ver con la historia de Walt. Es una atracción que él quiso mucho. Y es una atracción que a mí, en lo personal, cada vez que voy, me da como estas, ánimos para enfrentarme.
Seguir construyendo el futuro.
Creo que es muy bonita. Creo que no es apreciada siempre por toda la gente, porque es como medio viejita y está en una tierra que pues lo que vende es pura tecnología y cosas así. Y pues aunque su tecnología está ligeramente atrasada, yo creo que eso es parte de su encanto, de decir el mensaje de tener un buen futuro es a partir del pasado, ¿no? Entonces,
claro, gran tema de los Sherman Brothers, y pues bueno, también algo todavía ligado a la historia del mismo Walt Disney, ¿no? Entonces, buena elección, buena elección. Yo me voy en mi top con algo que no, que aquí estoy haciendo trampa porque es otra atracción que también está muy ligada a California y que no puse, y es Soaring. Soaring, que ahorita la versión actual, bueno, es una atracción que nació en California Adventure, ahí sigue mi corazón atado a California Adventure. Y bueno, era Soaring Over California, que era, bueno, esta película de California, pero ahorita hace más sentido como con el concepto de Epcot, porque pasó de ser el vuelo sobre California para ser el vuelo sobre el mundo. Entonces creo que actualmente hace más sentido con el concepto de Epcot y con el concepto de California Adventure. Entonces también digo, por eso hace sentido, a pesar de que me guste más la entrada de Disneyland, tenía que mencionar en algún lugar a Soaring. Es una gran atracción y también pues quiero también con esto hacer tributo a Epcot, que ya tenemos varias veces que hemos hablado de este parque, que tiene también cosas maravillosas. Y bueno, este viaje al mundo es, híjoles, cualquier persona sí se sorprende por la maravilla de volar en una atracción tan increíble, con los olores, con todo lo que implica, con el maravilloso tema musical que tiene. Y debo admitir que de lo que más me gusta de la última película, más que las locaciones y de que ya actualmente las pantallas tienen excelente resolución, los efectos de olor son más intensos, fuera de eso, a mí lo que me encanta de las nuevas películas de este Soaring es la llegada. La llegada a Disneyland del lado de California, o la llegada a Epcot al final, es magiquísimo ahí con los fireworks y todo eso. Es así, te enchina la piel y es maravilloso.
Entonces, Soaring está en mi tema. En Shanghai le falta eso, porque llegas a la ciudad, no llegas al parque.
Estaría bueno llegar a ese castillote gigante, ¿no? Pero bueno, esa fue mi...
No podían grabarlo todavía.
Así es, sí, esa es seguramente la razón. Franz, tu número 5, o bueno, tu nominado que no llegó al top 3.
Mi nominado que no llegó al top 3. Híjole, yo amo Walt Disney World.
Ajá.
Ay, acabo de tropezar yo solito con mi lengua. Pero creo que una de las atracciones que significa muchísimo para mí, sobre todo por... aquí sí es 100% música,
uh-huh,
es la de Journey to Imagination.
Ok.
Es una
Cornelio atracción... Cornelio de Reino Aventura.
Es una atracción que honestamente me inspira muchísimo. Me ha ayudado mucho la canción de With Just a Spark, a seguir adelante y a seguir mis sueños. Y creo que también gracias a esa canción es que...
Que es el himno de los Imagineers, esa canción, la de A Little Spark, también de los Sherman Brothers.
Que a mí me inspiró a seguir este proyecto de Disney Fans. Entonces
le debemos Disney Fans a la...
que se llama A Journey into the Imagination, ¿verdad? De la canción está en Future World de Epcot.
Exactamente. Y aparte, ¿dónde está localizado? O sea, me encanta ese edificio y creo que a pesar de que la atracción original era mucho mejor que la que está ahorita, o sea, el actor me cae muy bien, Figment me cae muy bien, o sea, entonces creo que el mensaje central, o sea, es muy importante de esa atracción y vayan, o sea, no hay gente, vale mucho la pena, y sobre todo creo que puede ser una atracción que inspire muchísimo también a las siguientes generaciones a lograr lo que quieren y realmente, o sea, es con una pequeña chispa, o sea, una pequeña chispa es lo único que necesitan como para encender que sus deseos se vuelvan tangibles, ¿no?
Perfecto.
Muy bien. Va bien ahorita bien. La el listado. Tú, otro nominado antes de pasar a los últimos tres.
¡Ay, qué nervio! ¡Qué nervio!
¡Qué nervio! ¡Qué nervio!
¡Qué nervio! Espérenme, que si no me hago bolas...
Tienes
si
tu acordeón también, sí.
Acordeón, porque si no...
Yo también debía tenerlo, si no me iba a perder.
Si no me iba a perder.
Yo aquí, ¿eh?
Ay, Fernández, qué confianza tienes en tu memoria.
Sí. Aquí me fui por una atracción que realmente no es atracción, sino es un espectáculo. Ajá. No podía no mencionar espectáculos en Disney World. Creo que los espectáculos son súper importantes. Este es un espectáculo que, curiosamente, es de muy bajo presupuesto y salió como medio de chiripa, como para llenar espacio, pero terminó siendo un favorito no solo mío, sino de la gente en general. Y he de reconocer que cada vez que voy se me acúan los ojos con una de las escenas, y es el Festival del Rey León.
Muy bien, muy bien.
Siempre me ha gustado mucho el arte circense, entonces que incluyan todas estas peripecias y actos,
acrobacias
y cosas muy locas, y que estén tan cercanas a lo que realmente significa la canción mientras que estás viendo esto, como circo y diversión.
Es que
y
feel todo, the love tonight, es, con eso de vuelo. Encanta. Wow.
Las voces de los que hacen las canciones son increíbles. La interacción con el público es maravillosa. Desde el inicio, mientras que estás esperando, empieza a ver cómo esta interacción con los personajes. Y he de reconocer que cuando era niña estaba yo súper enamoradísima de la que es como la princesa, la que canta y bueno, que dicen, y como la interacción que tienen ellos. Decía, yo en algún momento voy a crecer a ser como ella. Obviamente, pues no, ¿verdad? No tengo ni la voz, ni soy africana, pero siempre así como que dije, esos personajes que ni siquiera son de la película, sino son como parte de esta tribu, show, lo que sea, me caen muy bien todos.
Además, una atracción en la que, una atracción show, que en la que no hay lugar malo.
No, no hay lugar malo.
No existe lugar malo ahí.
¿Aprendes cosas?
Digo, en Soaring sí hay lugares malos, y las últimas veces que me ha tocado hasta la orilla, se me ha dado curva la pantalla. Pero bueno, esta atracción, te sientes donde te sientes, es maravilloso. O sea, tiene vista por todos lados, para todos ahí. Buena.
Entonces,
vista.
Esa queda como.
¡Qué bien! Nominada. ¡Bien! Muy. Aplaudo tu. Aplaudo tu
nominación. Tu nominación. Para también de que tengan algo Animal Kingdom.
Sí, muy bien. No, va a estar bastante presente. Porque precisamente pasamos conmigo y mi nominación más cercana a mi top 3. A mi top 3 de Disney World. Y que también es de Animal Kingdom. Es Expedition Everest.
Qué gran atracción, ¿eh?
Expedition Everest, digo, también me gustan. Debo de reconocer, me da miedo también las roller coasters. O sea, yo por ejemplo, subirme a Superman Último Escape aquí de Six Flags México, me sudan las manos y yo digo, ay, no, no, qué miedo, no quiero subirme. Pero ya cuando estoy en las caídas de los roller coasters, es así como que, wow, es lo más maravilloso subirse a un roller coaster. Entonces, subirse a. Yo considero que Expedition Everest es uno de los mejores roller coasters del mundo. Y digo, los ranks ustedes pueden ver de montañas rusas del mundo. Sí va a estar en top 10 siempre esta montaña rusa. Porque es sorpresiva. Tiene momentos bastante fuertes. Caídas muy muy buenas. Y sobre todo el concepto de atracción, en la que llega un momento en el que te vas para atrás y ese momento en el que sale.
La fila es maravillosa.
La fila es maravillosa, o sea.
Un montón de cosas reales, sí, de historia, sí. Museografía, muy, muy buena fila.
Ahí es Don Oreja, ahí es creo que uno de sus mejores trabajos. Joe Roddy, el de Unimagineer, que en algún momento quizá hablemos un poco más de su trayectoria en un especial. Entonces yo no podía dejar de lado, al menos en estas nominaciones, y muy cercano a mí. Top 3 querido de atracciones de Disney World, Expedition Everest, y que además también es una exclusiva de Orlando. Muy bien. Franz, muy cerca del top, ¿quedó?
Spaceship Earth,
ok. Spaceship Earth, la bola de golf.
La bola de golf en Epcot.
Sí, pura no. Epcot con usted, muchacho.
Sí, lo siento, o sea, sabía que iban a hablar ustedes de Animal Kingdom, pero. Y sí. Sé que mis atracciones no son las más fuertes, pero, o sea, realmente, o sea, vuelvo un poco al mismo mensaje, o sea, la visión del futuro y realmente lo que significa Epcot para Walt y para Roy, o sea, creo que es, o sea, Epcot fue lo que nos dio Walt Disney World, realmente, entonces la pieza central, que sea Spaceship Earth o la pelota de golf, y cuando entras y la ves, o sea, te quedas ahí tomándote fotografías. Cuando sales, o sea, cómo la alumbran, o sea, siempre hay gente tomándose fotografías. Entonces es un icono, cómo habla de la comunicación, o sea, me acuerdo tanto en mis clases de primaria donde te hablaban de la comunicación y de los fenicios y de los griegos, pero todo lo hacen siempre tan monótono en las escuelas, aburrido, o sea, no te dan ganas de aprender. Y dice, sí, los fenicios se inventaron el sistema numérico. Y la los abecedario. Sí, bueno, el abecedario. Y luego los griegos con las obras, pero nunca te cuentan nada y realmente el aprendizaje siempre es muy de memoria. Entonces que aquí te hablen en una historia y cómo inicia la comunicación y hacia dónde va y cómo ha ido evolucionando también la atracción, o sea, creo que es muy importante. Y por ejemplo ahorita me encanta que Judy Dench, o sea, te narre la atracción y esa voz tan bonita. Sí, me encanta su voz. Y aparte fue M en James Bond, entonces, ¿qué más puedo pedir?
Y también la puedes escuchar en español, esa atracción. Sí. Es de las pocas atracciones de Disney que puedes escuchar en español.
Y al final te dan todo tu futuro dependiendo de cómo respondas y y que sea con un diseño muy googie, que es igual a algo que me gusta muchísimo. Por eso entra dentro de mi top como mención honorífica.
Muy bien, Franz. Ahora pasamos al momento interesante. Top 3, Chris.
Top 3, número 3. Pues ya mencionaron mi número 3, pero lo tengo que mencionar porque todavía hay un poquito más de que le dé las razones por las cuales mi número 3.
¿Expedition Everest? Ah, Spaceship Earth. Okay.
Spaceship Earth es mi número 3. Creo que más allá de que la bola me llamaba mucho la atención de niña, como que me voló la cabeza en el momento en el que la atracción te dice que la Tierra es una nave espacial que está recorriendo el espacio, que sí es real, y que pues estás como que eres parte de esta tripulación que está en esta nave y que tienes que no solamente pues cuidar de la nave, vivir la nave, disfrutar de la nave. Entonces como el concepto de que estamos viajando me gustó muchísimo y me quedo como con eso, o sea, creo que eso como redondea mucha de la filosofía que llevo como vida y pues ya.
Buenísimo.
Además de todas las cosas que
ya me siento mal porque no está ni siquiera en mis nominaciones, pero bueno, muy bien. Mi tercer lugar es Filarmagic.
Muy buena. Qué bueno que la pusiste porque yo me la tuve que.
Yo tenía el obsesionado con la música, tenía que poner la atracción de la música. Digo, no solo tiene a Pato Pascual, que es mi personaje, quizá mi personaje favorito de Disney, uno de los personajes favoritos.
De los 5 favoritos.
Es la atracción de. Ahora va a estar bueno el ejercicio de los personajes, igual que este, pero los personajes.
De todos
los personajes de Disney.
Que han existido en la historia.
Va a estar bien difícil. Bueno, Pato, no solo la atracción de Pato Pascual, sino también recupera toda esa etapa maravillosa conocida como el renacimiento de las películas de Disney, gracias a las que realmente a nosotros somos fans de Disney, gracias a esas películas, gracias a sus canciones. Entonces, ver al Pato viajando a través de Rey León, de Aladdin, con la música, con los efectos, con verlo estrellado en la pared, es maravillosa.
Muy buena comedia
y además está en el corazón de Magic Kingdom, atrás del castillo. Es una atracción que le hace muy buen honor
a veces un poco siento que la gente no sabe que existe.
Sí, exacto.
Porque justo al lado están como estas filas para ver a las princesas o ver a no sé quién. Y se llega a confundir visualmente que sea otra atracción.
Como para un personaje.
Vas a ver a Pato Donald.
O vas a ver a Mickey y a sus amigos.
Y entonces, como que la gente que no le gusta pues ir a ver a personajes, como que luego queda desapercibida. Es una atracción.
Y es una exclusiva. O sea, a mí, si me dijeran, vamos a meter Filarmagic en Disneyland, yo estaría encantado. Digo, me dolería el sacrificio que tendrían que hacer porque seguramente tendrán que quitar algo clásico, pero no me molestaría mucho porque es una atracción que me encanta. Es una exclusiva de Disney World, está en el corazón de Magic Kingdom y tiene la mejor música de Disney. Entonces, Filarmagic, Pato Pascual, presente en mi top 3. Franz, lugar 3.
Lugar 3. Me voy con algo que ya hablamos, de hecho, el episodio pasado, y son los monorrieles.
Monorrieles, ok.
de Walt Disney World. O sea, sé que no es como de un parque en sí, sino es de todo el complejo.
¿Y es una atracción, no atracción?
Sí, no, es un transporte.
Ajá. Es un transporte, pero entra. La verdad, me encanta el diseño del monorriel de Walt Disney World. Me gusta más que el de Disneyland. Okay. Me fascina poder entrar en monorriel por el Contemporary Resort, pasar por Epcot, igual por el monorriel, o sea, y vuelvo a lo mismo, era la visión de Walt, de cómo iba a ser la ciudad del futuro y cómo un medio de transporte podía eficientar, o sea, las distancias y cómo podía ser algo benéfico para las personas, y ya lo platicamos con muchísimo detalle la importancia de los monorrieles, y siempre escuchar el tin, 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 y cómo se abren las puertas, entrar y después todas las instrucciones que te dan tanto en inglés como en español, por favor, manténgase alejado de las puertas.
Y cuide a sus pequeñitos.
O sea, es...
Además es la emoción de que vas a pasar ya un día increíble, ¿no? Cuando estás moviéndote en monorriel hacia un parque, quizá también...
Perfecto, ¿y cómo vas rodeando Seven Seas Lagoon? O sea, que creo que es algo muy emocionante, y cómo es la llegada hacia uno de los parques, entonces está en mí.
Cheque nuestro episodio anterior, fue en un especial de los monorrieles, buena lección también, Franz, y bueno, fue Franz muy en su línea también histórica y de los transportes, bien. Chris, top 2, porque se nos está agotando la gasolina de Disney fans.
Top 2, Haunted Mansion.
Bien, digo, quedó descartada.
Quedó descartada en el otro por cuestiones personales. Sé que primero fue Haunted Mansion en Disneyland, no por mucho tiempo, o sea, bueno, sí hay...
Estuvieron más o menos
cerquita. Y la historia es como muy complicada y mucho más rica con Disneyland, obviamente, por todo el dilema que hubo. Que yo creo que al ser tan como parecidas, se mantiene toda esta mezcla muy extraña que tiene Haunted Mansion entre comedia y cosas realmente de miedo. O sea, la escena en la cual estás viendo cómo decapitan a los esposos y las esposas y todo eso, eso sí es así como de terror, de mal plan,
claro,
pesadilla. Pero luego tienes escenas como el cementerio que son increíbles y súper curiosas.
Festivas. También
la entrada, cuando se ve cómo se estiran los cuadros, es maravillosamente cómico y increíble. Entonces siempre te están dando como este vaivén de algo muy chistoso y luego algo como que más de miedo.
Un ahorcado
y luego,
arriba.
O sea. Sí, es una mezcla bien, bien rara. Vean nuestro especial de Haunted Mansion, porque tiene ahí una historia bien loca, entonces, y creo que eso es lo que le da esa riqueza, pero desde niña fue una de mis atracciones favoritas, me sentía como yo súper fuerte de decir, puedo entrar y no me da miedo, y la disfruto y lo que sea, y me daba miedo prácticamente, o sea, porque yo obviamente me hacía la fuerte y entré desde muy niña, hasta la casona, ¿no? O sea, cómo se ve en Disney World, creo que es visualmente para mí mucho más atractiva que visualmente la entrada en Disneyland.
Aunque entonces, en Disneyland, ¿sabes qué? La parte que caminas se me hace, o sea, mucho mejor, como que aprecio. Bueno, es que a veces no lo aprecias por tanta gente que va en la fila, pero me gusta caminar esa parte en Disneyland. Estamos hablando de esta sala de los cuadros que cambian o de las estatuas que te miran. Esa parte la pasas caminando en Disneyland, y en Disney World ya vas en el Doom Buggy, ¿no? Entonces, en ese sentido yo prefiero la de Disneyland, pero bueno.
Y luego ya muy personalmente, mi bisabuelo tenía un libro de cosas así como para construir.
Ahí lo tienes.
Ahí lo tengo. Y yo, amante de las ciencias y así como súper fan de la Feria de Ciencias de mi escuela, siempre así como guajiramente en mi mente dije, algún día voy a hacer algo de este libro. Obviamente, pues a veces las ferias de ciencias vienen como un poco más guiadas, ¿no? O sea, como que te dan algún tipo de proyecto relacionado a algo que estás viendo en la escuela, no nada más que se te ocurra a ti sacarlo así de la mente. Además de que las cosas que yo quería hacer que venían en el libro eran como cómo hacer un carro o cómo hacer un avión o cosas así medio extremas. Entonces, nunca hice nada para mi feria de ciencias de ese libro, pero me podía pasar horas hojeando y luego descubrir que de ese libro salió la atracción. Sentí así como una conexión directa, entre comillas, con los Imagineers, con mi bisabuelo, con mi niñez, algo así como una conexión bien extraña, entonces por eso está
Top 2 de Disneyland. Muy bien. Mi número 2, y también tiene que ver con este Showslandia, que es Walt Disney World, que está lleno de cosas.
De shows. Espectáculos.
De espectáculos. Y bueno, también recordando un poquito lo que fue Aladdin en el Teatro de California Adventure, Buscando a Nemo musical.
Excelente musical.
Es mi número 2 de...
¿Qué marionetas tan maravillosas?
Yo salí llorando, yo salí muy conmovido porque me encantó la música. Me encantó la música y me encantó la manera en la que tomaron una gran historia de Pixar y la convirtieron en un musical, además un musical... pues que tuvieron que ver los Anderson López, quienes ahorita son responsables del gran éxito musical de Disney, que es Frozen. Pues antes de Frozen estuvo el musical de Buscando a Nemo. Las canciones son maravillosas, las marionetas son fantásticas.
Los actores, las voces.
Es fabuloso. O sea, a todo mundo que les guste el teatro o que les gusten los musicales, va a ser quizá el mejor momento de su visita a Disney.
Creo que como producción es la mejor producción teatral dentro de Disney World.
Y me gusta que se haya mantenido como una exclusiva de los parques, porque ese musical, que digo, ya lleva muchísimos años ahí, ojalá que no lo cambien, por favor, porque me parece que es maravilloso. No lo pasaron ni a Broadway, porque por ejemplo el de Aladdin estuvo en California Adventure, estuvo en Broadway, algo, son diferentes aproximaciones, pero tienen mucho que ver. Frozen está en California Adventure, está en Broadway. Buscando a Nemo solo existe en los parques de Disney y en concreto en Animal Kingdom, entonces tenía que estar ahí en mi top también. Sigo con mi obsesión con la música y tiene canciones bellísimas este
musical. Sí, yo tuve que dejarlo por cuestiones personales, pero como producción se me hace superior al Lion King.
Sí, entonces yo por eso tenía que estar, está en mi top 2 y digo, también ojo que no consideramos ni Fireworks ni Fantasmic. Porque esos son como que otra parte. Ni desfiles.
Es el especial de 4 años.
Sí, le concedimos poner shows por la importancia de los shows para Disney World. Pero también, bueno, lo estamos considerando como show o atracción. Franz, número 2.
Número 2, Space Mountain.
Muy bien, lo dejaste fuera en Disneyland, le hiciste justicia acá.
Sí, porque para mí, o sea, es la original.
Nació en Disney World,
y muy creo bien. Que eso es muy importante. Me encanta la estructura, la arquitectura, se me hace impresionante visualmente. Me atrae muchísimo y me emociona mucho.
Insisto que es menos fuerte en cuestión como de
Podrá ser menos fuerte, pero... toda la estructura, toda la entrada, la uh-huh. historia, como vas por los pasillos y vas viendo los dioramas y que son interactivos. Y una vez que entras a la atracción, o sea, el cohete se me hace fantástico. O sea, es como el Matterhorn en cuestión.
De hecho, es como, o sea, creo que es una atracción muy emparentada con Matterhorn, porque si se dan cuenta, los cohetitos de los que te subes en la uh-huh. de Disney World son como los bobsleds de Matterhorn. Yo creo que, o sea, y es que si nos hace sentido si pensamos que es la primera, porque la de Disneyland ya es un carrito
de a dos,
incluso que como más seguro, porque tiene como la barra. El otro nada más es un cinturoncito como el de Matterhorn, entonces como que sientes que vas ahí como que en este carretoncito como más inseguro, entonces eso le da como un toquecito especial.
Pero lo que me gusta es en lo que ha ido desembocando. O sea, la tematizan de una ataque de terror en época de Halloween por la noche, de temática de Star Wars, y en Francia que sea de Jules Verne, me parece fantástica, entonces creo que...
Y la estructura es maravillosa.
Sí, pues la estructura
se parece
es,
a la de Villa, pero...
A la Villa de...
pero es maravillosa.
A la villa, a la Basílica de Guadalupe.
Pero...
No, buenísimo, o sea, es también un ícono, esa estructura es también un ícono de los parques de Disney.
O sea, en cuanto veo una playera, la quiero comprar, en cuanto veo un pin, lo quiero comprar, entonces creo que va mucho con mi personalidad.
Y lo pusiste alto, en top 2, sí, muy bien, Franz, le hiciste justicia a Space Mountain. Chris, llegó el momento, el final, el cierre, el broche de oro, número 1 de Disney World.
Les voy a hacer como ustedes, a ver, porque la pasada fui la única que no dio oportunidad de adivinar. Entonces,
¿te adivinamos?
Ajá. A ver.
Te adivinamos, a ver.
Este está difícil.
No. Hollywood Tower of Terror.
Ah, qué chafa es.
¿Sí?
Sí.
¡Guau! ¡Wow!
No, el bueno, mejor esposo.
Triunfó como esposo, triunfó como esposo. Muy bien.
Y como padre ya.
Muy bien.
Tower of Terror se va a mi primer lugar. También por cuestiones muy personales. Creo que cuando vas como niño, no, y sobre todo niño no hablante de inglés de nacimiento, hay muchas atracciones
que no entiendes
que
mucho.
No entiendes mucho. O sea, visualmente todas las atracciones son muy ricas en todos los parques de Disney, entonces siempre la cuestión visual te da como un poco de la historia de qué sucede, y siempre intentan usar como pantallas o películas para narrar, para que todas las personas, sin importar especialmente en Disney World de dónde vengas, tengas una noción de qué rayos estás viendo o qué estás viviendo que en cada atracción. Pero en esta, como que me llamaba mucho la atención que fuera un hotel y que estuviera abandonado. Entonces, desde niña era como preguntarle a mi papá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está sucio? ¿Pero por qué las...? Y así todo el tiempo. Ay, y mi papá, que es medio molón, pero también muy teatral, era así como, no, sí, y por allá se va a la alberca. Porque hay hasta letreros que dicen así como a la alberca, aunque nunca aparezca la alberca, ¿no? Sí, y allá era el gimnasio, y mira, se parece a nuestro hotel en el que nos estamos quedando, y así súper teatrero, nada más para hacérmelo más de terror, pero se volvía como un gusto, placer de terror mío, porque en las noches de los parques regresaba a decirle a mi papá, pero a ver, cuéntame otra vez la historia, ¿qué pasó? ¿Por qué está abandonado? ¿A dónde se fueron? ¿No? Pero sí, en serio, ya no está el elevador, y nos puede pasar a nosotros, y así. Entonces se volvió como algo como muy intenso en mi niñez, de tener pesadillas, pero a la vez, como para entender las pesadillas, necesitaba saber todo el concepto de toda la historia, de casi casi las cuestiones metafísicas de su existencia. Entonces, por eso se va a mi top
uno. Y además, una atracción emocionante.
Muy,
o sea,
emocionante, muy divertida, mucho detalle,
especial, digo, respecto a la de California, que tenía la misma tematización. Ajá. No solo por la fila, sino también por este extra que tiene, en el que el elevador flota en el espacio perdido.
Es toda una cosa, acontecimiento extraño. Y pues tenía que estar porque ya la, o sea, bueno, como ya nos quitaron una, pues.
Pero bueno, les quedó bien. Yo la sigo disfrutando mucho.
Sí, o sea, es una atracción que se disfruta, la de los guardianes, pero pues hay que como que abrazar.
Sí, nada, bien, muy bien, Chris.
La torre del terror que queda.
Me voy rapidín porque, digo, el tema del tiempo muchas veces también, para que en Spotify sea como cómodo. Nos quedan muy pocos minutos, entonces, bueno, ¿ustedes quieren adivinar rápido cuál es el mío? ¿De Disney World?
Necesitamos a la esposa.
Yo pensé que iba a ser PhilharMagic.
No, ahora
Pero estuvo cerca.
Estuvo cerca. Uh-huh.
No sé, algo de Fantasyland.
Sí, es algo de Fantasyland. Y en concreto, como ya me tocó ir recientemente, es algo de New Fantasyland. Es
Seven Dwarfs Mine.
Seven Dwarfs Mine. Porque es muy buena como atracción, o sea, como atracción nueva. Es reluciente en sus animatronics, que son fabulosos, que son muy bonitos. Tiene como que ese espíritu del Dark Ride clásico de Disney. De hecho, tiene una parte del Dark Ride que estuvo de Blancanieves. Es un roller coaster que, por ejemplo, lo pueden disfrutar chicos y grandes. No es un roller coaster exageradamente fuerte, así como que digas, ay, no me subo porque no sé,
me da miedo.
O sea, por ejemplo, mi esposa Edith, que es muy que no le gusta tanto las atracciones que son muy fuertes, lo disfrutó muchísimo las veces que nos pudimos subir durante nuestro viaje. Entonces, también se me hace un concepto único esta góndola, ese carrito de mina, que como que tiene más peralte en las curvas, como que se va más, que se va columpiando. Me gustó mucho estos barriles, estos carritos de mina que se van columpiando. Entonces, y la parte de Dark Ride de la mina es
maravilloso.
Entonces, haciendo honor a mi corazón fantasilandero y a mi corazón de los cuentos de hada clásicos, y a la primer película animada de Disney, y a los Dark Ride viviendo también en la modernidad, en lo que el visitante actual de Disney puede querer, que también lo tenemos, por ejemplo, en Shanghai. Entonces, Por eso pongo Seven Dwarf Mine como mi atracción top de Walt Disney World, que además pues es también pues única en los parques de Estados Unidos. Es una exclusiva que tiene Magic Kingdom. Entonces, y mi momento favorito de Magic Kingdom, sin duda. Franz.
Es mágico cómo te toman la foto.
Sí, no, y el video también. Entonces.
Muy mágico.
Sí, es mi atracción favorita de Disney World. También fue.
Bien merecida.
Fue rapidísimo. Mi decisión fue así, sin pensarlo dos veces. Franz.
¿Quieren adivinar?
Híjole, es que Franz es difícil. Sí, o sea, yo no podría los monorrieles, por ejemplo. A pesar de que me gusta el ser monorriel, no podría monorrieles en eso. Es difícil, Franz. Tu esposa debe conocer, le echo la bolita.
No, ¿por qué? ¿Qué no ves que lo que me gusta es que siempre me sorprende?
Franz pudo rápido adivinarte. Sí, Chris, tienes ese compromiso, ¿eh?
Es que él no habla tanto de eso. Okay. Yo hablo mucho de mis traumas de niñez.
Franz, a ver. No tengo idea.
¿No?
Eres misterioso, Franz. A ver, tu atracción favorita de Disney.
Carousel of Progress.
Okay. Que bueno, estuvo en las nominadas, ¿no? En el top 3.
Estuvo en las nominadas, pero para mí es top en Walt Disney World. Creo que es una gran atracción. Sí podrá ser viejita, lo que quieran, pero al igual que Chris, o sea, lo que hablaba de Small World, para mí Carousel of Progress, el teatro que esté girando en círculo, o sea, que en vez de que, o sea, el escenario es el que gire, o sea, tú como espectador estés girando y tengas seis espacios donde puedas ir siguiendo una historia.
O sea, con toda la creepypasta del cast member que quedó prensado en el carrusel.
Eso nada más le da más así como...
Pero fue en el de Disney, ¿no?
Bueno, era cuando estaba en Disney, ¿no? Pero fue en Carrusel of Progress.
Sí, pero o sea, el que fuera parte de una atracción de la feria del 68... que Walt estuviera involucrado, tener esos animatronics y nuevamente, o sea, el mensaje de la atracción que nos viene un mejor futuro a todos, o sea, con el comienzo de una idea. Y esa idea, o sea, es nuestra y todo inicia con una idea y lo importante es cuando se lleva a cabo y se hace realidad.
Y entonces, como podrán imaginar, si vieron que hemos estado mencionando, digo, yo fallé un poquito en ese sentido de esa moraleja Disney fan. Somos muy fans de la película de Tomorrowland.
Sí.
Nos gusta mucho esa película de Brad Bird, que tiene muchos de estos ideales.
Y muchos detractores también.
Tiene muchísimos detractores esa película, pero a nosotros como Disney fans nos encanta Tomorrowland. Nos parece que capturó muy... Digo, y tiene la canción de... Tiene la canción, tiene Smart World, tiene muchos elementos por ahí. Tiene la estructura de Space Mountain...
Entonces, o sea, para mí es una atracción muy, muy importante. La música, Sherman Brothers y sobre todo el mensaje. O sea, igual cuando se sientan que no saben qué hacer y estén desmotivados. O sea, recuerden que el futuro que ustedes quieren, o sea, no solamente es para ustedes, sino es para todos nosotros. Y todo inicia nada más con una idea.
Muy bien, pues muy bien. Muy buena lección, Franz. Y con eso nos despedimos porque estamos llegando casi a la hora y media de programa, que es nuestro top ahí para que quede bien en Spotify. Y con eso pues nos podamos ir despidiéndonos sin agradecer el apoyo de toda la comunidad. Gracias a los que nos han puesto en lo alto en los tops de podcast a nivel nacional, a nivel de México. Gracias a todos los que nos escuchan fuera del país. Gracias a todos los que nos dejan sus mensajes de ya fui a Disney, hoy voy a Disney. Y gracias. Ustedes nos agradecen las recomendaciones. Nosotros les agradecemos mucho que nos acompañen en este proyecto que tanto nos agrada. Franz, saludos a los Patreons. Tenemos, bueno, saludos a nuestros Patreons que de verdad, gracias a ustedes. Hoy ustedes no lo vieron, pero no tardamos como 15 minutos en arrancar porque le dimos transmitir y nos decía, ha caducado tu suscripción de Mixlr, no puedes transmitir en este momento. Gracias a ustedes que nos apoyan con esa pequeña propinita, es que se puede pagar el Mixlr y todas las plataformas para que pueda vivir en iTunes, en Spotify,
en Keepcast, en todos lados está Disney Fans Podcast.
Gracias por acompañarnos por 3 años.
Gracias por acompañarnos por 3 años. Y hoy, bueno, hoy conocen cuáles son. De ahora hecho, sí que lo digan, ¿cuál es la atracción favorita de Chris? ¿Cuál es la atracción favorita de Chris?
Díganos cuáles son sus atracciones favoritas, por favor.
Su top 3 también puede ser.
Y si tienen traumas similares a los míos, gustos similares a los de Juanem y anhelos por el futuro y por toda la belleza como los de
Franz. O por los transportes, gustos por los transportes como Franz.
Entonces, cada quien tuvo como, creo que su razón de escoger. Los míos fueron muy apegados a mis vivencias de como niña. Juanem, la música.
La música siempre me domina. Siempre me dominando. Domina.
Franz, su pasión por esta visión de
futuro Walt y del futuro. Y de los transportes.
Y claro. Los transportes. Entonces, sí, o tal vez alguno escogió de ustedes que nos escuchan por alguna otra razón súper extraña sus top 3. También coméntenos por qué les gustan las atracciones de Disney, ¿no? Tal vez.
Pero estuvo muy bien. Creo que hoy me gustó mucho porque no solo nos conocimos, no solo también. Para mí, a mí me costó muchísimo trabajo. O sea, yo sí estuve como 20 minutos deliberando cuál iba a ser. Digo, les dije, los primeros lugares fueron muy claros. Bueno, el de Disneyland me costó trabajo deliberarlo. Sí, ese sí me costó. Pero el de Disney World fue muy claro. Pero nos conocimos más, tanto a nosotros mismos, como nosotros como Disney fans. Porque, digo, ya sabemos cuál es la tendencia marcada de cada quien, pero hubo sorpresas interesantes el día de hoy, entonces fue un ejercicio, me agradó mucho, chicos, me encantó este podcast.
A mí también, y creo que, o sea, qué mejor manera de celebrar 3 años con este proyecto y con este episodio tan especial. En serio, de todo corazón, gracias a todos los que nos han seguido.
Hay 10 personas en vivo, hay un montón de personas en vivo, a pesar de que va a ser medianoche en el tiempo central de México. Gracias a ustedes, y perdonen que ahorita al final se ha estado cortando. El internet se está yendo, pero está completito en donde se queda guardado.
En Spotify, en Mixer, en SoundCloud, en iTunes, o sea, estamos en muchos lados. Todo para llegar a ustedes, y realmente a mí me sigue motivando mucho los mensajes que nos llegan de... Los conocí, los estoy escuchando. Hay quienes nos están escuchando por primera vez en vivo. Entonces, se aprecia mucho el apoyo.
Gracias,
sean
muchísimas gracias.
Uno en vivo, sean... Hemos llegado a tener luego 60 en vivo. O sea, los que sean. Pero que sigan apoyando el proyecto y que les siga gustando. Creo que eso es lo más importante. Juanem, de todo corazón, muchísimas gracias.
Gracias y felicidades por el pequeño integrante de Disney.
Muchísimas
Fans.
Gracias por todo lo que has hecho también por el proyecto. Nos has ayudado a guiar muchas veces. Y... vean nuestros videos en YouTube, creo que nos hace falta que tengan más views, pero tenemos muy buenos contenidos, tenemos desde viajes, tips.
Últimamente, también lo transmitíamos en YouTube y en Facebook, últimamente ha estado un poquito complicado, ahorita está Mini France, entonces sí. va a estar complicado hacer esa transmisión en video, pero...
tal vez a la próxima.
Sí, yo creo que ahí sigue este proyecto. Yo pensé que íbamos a tener una pausa porque Mini Franz no tiene ni una semana de nacido y ya está aquí en su primer Disney Fans Podcast. Entonces,
¿todo bien?
Yo pensaba que por eso quizá íbamos a tener que esperar un poquito el proyecto. Una pausa bastante justificada sería que parara un poquito el proyecto por la llegada de Mini Franz. Pero pues bueno, dicen sus papás que no.
Completa,
dicen sus papás que quieren estar aquí en Disney Fans. Y pues
aquí estamos todos.
Yo le seguí el juego y aquí estamos en Disney Fans.
Vaya manera de celebrar 3 años. Muchísimas gracias a todos.
Qué buena manera de celebrar.
Mucha magia, mucho...
Muchísima todo. Magia a todos. Y déjenos sus comentarios. ¿Cuáles son sus atracciones? Su top 3 de atracciones de Disney. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
Bye.